perfecta para pensar sobre lo cotidiano, y a ello vamos con Mara Mate.
Sí, y Mara ha acertado con el tema de hoy. ¿Mm? Bueno, acierta siempre. Hola, Mar, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bienvenida a tu rincón, al rincón de pensar. Digo que has acertado con el tema en función a mi gusto, porque yo también estoy detectando que las letras, por lo menos que se popularizan y que se viralizan de canciones hoy día, son muy simples, muy cortitas, están todas centradas en un asunto más individualista, ¿no? Es decir, que ya las canciones que triunfaron, por ejemplo, antes ponía el ejemplo de Bob Dylan, ya no se ve mucha literatura, mucha narrativa en las canciones.
Está la cosa complicada. Digo complicada porque si te paras un momento a pensar, aquí no opinamos si hay canciones buenas o malas, pero sí que ha cambiado la música. No lo decimos nosotros, Alberto, sino que lo dice un grupo de científicos que se han puesto manos a la obra, y estos investigadores han realizado esa evolución de cómo han cambiado, como tú decías, las letras desde los años 80 hasta el 2020. Podríamos llamar que es un periodo prepandémico, ¿vale? Uh-huh. Porque antes de la pandemia parece que hacíamos las canciones de una manera distinta, y después de la pandemia esto, curiosamente, ha cambiado. Ahora son más simples, más repetitivas, y es curioso que están mucho más centradas en el yo, en el hablar de uno mismo y en ponerse en primera persona todo el tiempo, ¿eh?
Es interesante que la investigación, pues es una investigación real, que se centra en las dinámicas de las letras en inglés, sobre todo de la música popular, a lo largo de las últimas 5 décadas y en 5 géneros, y se centran en complejidad lírica, ¿sí?, emoción y estructura, en más, creo que son más de 12.000 canciones.
Exactamente, 12.000 canciones, que al final es una muestra bastante representativa. Han visto que la lírica, es decir, cómo se escriben las canciones, pues es mucho más fácil, que también es verdad que es mucho más fácil de comprender, porque no olvidemos que hay canciones que muchas veces uno no entiende. Pero dicho esto, ponen de ejemplo a Bob Dylan. Claro, Bob Dylan es un músico imprescindible en la historia, no solamente por sus canciones, sino por ese premio Nobel de Literatura en 2016. Bueno, pues esas estructuras poéticas que hacía Dylan, a día de hoy es muy complicado escucharla en la radio, que es donde sonaba antes Bob Dylan.
Yo hago un... Bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo que esto es culpa de las redes sociales, y en concreto de TikTok. Red social que consumo, y voy a decir por qué. Porque ahora lo que se viraliza, lo que se populariza, son estribillos cortos y que sean fáciles de memorizar. Vamos, básicamente canciones más sencillas en fondo y forma.
Exactamente. Hay las redes sociales nos han cambiado la música, nos han cambiado el mundo, nos han cambiado incluso la atención. Le he preguntado a Conchita es una cantante de cabecera, una compositora maravillosa, para que ella nos diera en este caso un punto de vista diferente, es decir, desde donde ella está, que es la composición. Y le he preguntado si ella cree que ha habido o que hay mucho cambio a la hora de componer las canciones.
Claro que ha cambiado todo muchísimo a la hora de componer. Yo creo que antes los músicos eran más libres. Si te fijas, ahora mismo no hay canciones con intro, no hay solos. Imagínate Hotel California hoy en día, ¿no?, que tenía un solo de guitarra de, no sé, de 3 minutos. Y creo que es un poco el resultado de la sociedad, ¿no?, que al final estamos yendo como todo muy rápido. También las redes sociales han entrado mucho ahí, que vas a aguantar los vídeos un minuto como mucho y pasas al siguiente, que es lo que está pasando también con la música, que vas rápidamente al estribillo, como al momento pegadizo, porque la gente en realidad te da 20 segundos para atraparte, y si no, pasa la siguiente.
Es increíble.
Y decía Hotel California, bueno, es que pues cualquier disco de los 60 o de los 70, ¿verdad? Que también, me decía antes Agredano, los Beatles hacían canciones tontunas. Sí, por supuesto, pero...
Y rápidas y de 2 minutos, pero había una manera de escribir completamente distinta a como se hace ahora. Fíjate, hablando con Conchita, me ha marcado una cosa muy interesante, que me decía, estamos un poco preocupados, o por lo menos que ella estaba bastante atenta, porque la acentuación había cambiado en las canciones. Es decir, tú antes, por ejemplo, decías abrigo, ¿vale? Y ahora puedes decir abrigo, ¿vale?
Ah, o sea, sí,
entonces
no
tú le metes
soporto
el acento donde tú quieras. Totalmente. Shakira es una experta, ¿eh? Dices el teléfono móvil, el teléfono móvilel, ¿no? O sea, lo vas cambiando todo, y decía Conchita, yo no lo entiendo. Y tampoco entiende cómo, por ejemplo, se riman palabras con palabras. Esto, Camilo es un experto, el colombiano Camilo, rima casa con casa. Yo digo, ¿cómo es posible que me rimes casa con casa?
Es como decir, ¿cómo logro que esta frase me caiga pum, en el tal? Pues cambiando la acentuación de la palabra, que es trampa, ¿no?
Exacto, pero claro, yo esa estructura de rima la consiento en algo infantil, ¿no? Pero claro, en una composición adulta, un rimo camión con camión, pues no, claro. No lo entiendo muy bien. Le he preguntado también a Conchita que a qué es debido ese cambio o por qué ella siente que las canciones o la estructura de las canciones están cambiando.
Que en la historia de la música van cambiando, ¿no?, las formas de componer y de expresarse, y ahora mismo estamos en ese momento, pero sí que creo que es todo como muy, muy rápido, como hay mucha música de usar y tirar, ¿no? Y yo creo que lo bonito de las canciones es que perduren en el tiempo, que escuches una canción 10 años después y te siga poniendo la carne de gallina, ¿no? Y a veces sí que me falta un poco de esa magia, ¿no? Por ejemplo, antes en los puentes como que los músicos se explayaban un poco más y eso se ha perdido un poco, ¿no?
Sí, es que está diciendo, que Conchita está diciendo el evangelio, como decimos aquí. Mira, tú ponte el, por ejemplo, de Don McLean, que es un artista, bueno, uno de mis artistas favoritos. Uh-huh. Tú ponte cualquiera del disco de American Pie del 71, la misma American Pie o Vincent, por ejemplo, que son canciones fundamentalmente largas, bueno, no tan largas, pero que sí tienen una historia, una letra. Bueno, American Pie creo que dura 8 minutos, claro. O 9 minutos.
Y la escuchas, o la escuchábamos.
Y yo creo que la magia de que las canciones perduren es que se impriman en ti. Es decir, y para que se impriman en ti tú te tienes que ver reflejado con algo, con una historia. Y cuanto más completa sea esa historia, cuanto más bonita, cuanto más emotiva y armoniosa, más va a generar recuerdo en ti. Y eso es lo que hace a la música música y a los músicos músicos. Eso, a ver, y esto es opinión personal subjetiva, ¿eh? No se canoniza sobre esto porque los justos son los justos.
Bueno, todos tenemos una canción de cabecera, todos tenemos esas canciones que nos hacen sentir, ¿no?, emocionarnos o acordarnos de alguien, pero es verdad que las cosas han cambiado. Ahora mismo te voy a poner algo que te va a poner los pelos de punta, porque a mí me lo ponen. Hay una cosa que se llama speed up version. Esto consiste en hacer versiones rápidas de canciones clásicas. Esto en las redes sociales está a la orden del día. Os voy a poner una canción de Ana Mena que hizo la versión de La gata sobre el tejado de Rocío Dúrcal. Ahora esto en las redes sociales suena así.
Y si yo no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte.
Es preocupante porque el estudio del que hacíamos referencia antes dice que uno sabe si quiere quedarse a escuchar una canción entre los 10 y 12 primeros segundos.
Claro, aquí
lo que pasa es que, claro, aquí tienes que esperar un poquito más de 10 o 12 para saber si te gusta o no, porque es una canción lenta. Y claro, supongo que como los chavales no aguantan ya más de 10 o 12, pues la habrán acelerado para eso, ¿o qué?
A mí me da la risa cuando escucho esto, pero es algo mucho más serio porque incluso los grandes cantantes han visto que aquí hay un filón y han pensado, antes de que alguien se lleve la pasta poniendo mi canción en una versión acelerada, lo que voy a hacer es hacer una versión de mi propia canción. Esto lo ha visto muy claramente una diva de la música como es Lana del Rey, y sus canciones ya suenan así.
Bueno, vamos a ver qué piensa de esto don Luis Antonio Muñoz, que es musicólogo y autor de La historia oculta de la música y de Homo Musicalis. Luis Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, Mar y Alberto? Un saludo.
Supongo que como musicólogo te horrorizará todo esto de lo que estamos hablando. No sé si a lo mejor, oye, puedes elegir algo, puedes aportar algo de contraste, ¿eh? Porque yo estoy muy en desacuerdo, pero a lo mejor hay algo positivo en todo esto, no lo sé.
Bueno, yo intento también mirar desde la musicología y desde, vamos a decir, una mirada científica, lo que es un fenómeno sociológico, porque tenemos que intentar integrar la música dentro de su momento y de su contexto. Obviamente, todas las claves que estáis dando son los referentes necesarios. Esencialmente, yo utilizo mucho el análisis del mercado, porque el mercado es lo que, por desgracia, está mandando en lo que se refiere a la creación. Tener en cuenta, por ejemplo, en la época de Monteverdi, los únicos que marcaban el mercado eran los mecenas. Entonces, los mecenas eran los que planteaban la pauta sobre la que los músicos debían componer, porque no había una industrialización del mercado, ¿no? Mientras que ahora es el que manda. Pero también es verdad que me gustaría aportar esa nota positiva de que hay un sustrato de gente joven que incluso en contra del mercado generan un discurso propio. Lo que pasa es que hay que escucharles en otros sitios que no son las listas de principales, por decirlo así, sino que yo creo que también hay que hacer una invitación al oyente para que haga su propia búsqueda, porque hoy en día hay muchísima información.
Desde luego,
y,
sí.
y muchísimos, vamos a decir, canales laterales, ¿no?, que permiten llegar a otras músicas. Pues mira, me viene a la cabeza el fenómeno de Jacob Collier, por ejemplo, ¿no?, que es un músico
fantástico.
Que es un músico que tiene una gira de 80, 90 conciertos planteados por Europa, uno cada día, y que llena todos los auditorios, y que es un auténtico Mozart de la
Mozart,
música
es Mozart,
moderna.
Es literalmente Mozart, sí.
Claro, entonces, mira, yo utilizo mucho, si os sirve un poco esta comparación, la idea de comparar la música con la comida y con los restaurantes, ¿no? Cualquier hamburguesería de estas, que no voy a citar para no hacerles publicidad, porque no les hace falta, pues venden un producto que es el que más se consume. Pero además hay otra serie de productos que son comparables en algún caso, pero en otros casos no podemos comparar a Martín Berasategui o a Diverso con una de estas hamburgueserías, porque están en otro nivel.
Tiene
y entre esos dos extremos, esos dos extremos hay muchos niveles y muchos matices, que lo más importante es tener criterio propio. Y es verdad que hoy en día las discográficas han ido, vamos a decirlo, a lo fácil, las grandes discográficas, que es, yo no te busco a ti como artista, sino que el artista, de alguna manera, si tiene 2 millones de seguidores, ya tiene una pauta hecha para que una discográfica le fiche, y el proceso se ha invertido.
Qué interesante todo lo que cuenta Luis Antonio. Bueno, me dejas tutearte, ¿verdad, Luis? Luis Antonio.
Sí, claro, por supuesto.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo, y a escuchar la mejor música posible.
Pues sí,
claro que sí.
La parte positiva es que hay, bueno, la contrapartida a la música rápida está la música que nos gusta a nosotros.
Como esto, por ejemplo.
Como esto.
Bueno, y el jueves abrimos otra vez el Rincón de Pensar, espero, ¿no?
El jueves abrimos otro huevo Kinder, a ver qué nos encontramos.
Un besito, Mar, chao.
Adiós, Alberto.